tema de la influencia de la teoría de la evolución de Darwin en la psicología contemporánea, que es un poco el resultado de los trabajos que veníamos haciendo tratando de encuadrar históricamente la llamada teoría de la mente. En realidad, la llamada teoría de la mente no es una teoría de la mente, es una teoría de la atribución de mente. Es decir, todos los humanos procedemos como si los demás tuvieran mente. Este descubrimiento que los norteamericanos hicieron después de la computadora lo sabía todo el mundo desde hace siglos. Pero bueno, los norteamericanos descubrieron lo que todo el mundo sabía, como los certificados de defunción firmados por los médicos. O sea, todo el mundo sabe que está, pero bueno. La teoría de la mente es una teoría de la atribución de la mente. Lo notable de la teoría de la mente, digamos, sobre esto, son los estudios de Prema, que sostienen que los primates, no solo el hombre, los primates atribuyen también mente a sus semejantes. Entonces, bueno, esto tiene una cantidad de connotaciones y demás. Pero cuando entramos a buscar realmente la filiación de esto, esto aparecía determinado por la teoría de la evolución. Era impensable sin la teoría de la evolución, conocida vulgarmente como teoría de la evolución de Darwin, pero en realidad teoría de la evolución de Darwin Wallace, ¿no? Es decir, los dos que la formularon simultáneamente fueron Darwin Wallace. Bien. Ahora bien, para antes de entrar en el tema este, que siempre vigente, fíjense que hace un mes la Universidad de Kansas prohibió dictar la teoría de la evolución en los colegios estatales. El estado de Kansas, en Estados Unidos, prohibió dictar la teoría de la evolución de Darwin en las escuelas estatales. Bueno, porque porque en parte por motivos religiosos y científicos. Religiosos porque decía que trataba contra los propuestos por las sagradas, digamos, escrituras. Y científicos porque no era verificable. Esto es muy interesante, muy importante, sobre todo para el tema que a nosotros nos ocupa, que es la historia. ¿Ya? Es decir, vamos a plantear, porque los hechos históricos tampoco son reproducibles. Digamos, y entonces la carecería de cientificidad. Entonces vamos a plantear antes, que es el programa está prácticamente dividido, yo diría, en cinco partes, digamos, ¿no? Una primera parte, que es esta parte introductoria, que es común a todos los seminarios que nosotros damos, donde planteamos el problema de qué es la historia, qué es el conocimiento histórico, qué es historia de la psicología, qué no es historia de la psicología, aunque se lo confunda, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo encuadramos, digamos, esta sería una primera parte, damos alguna información que creo que no pueden faltar, digamos, en un programa de historia de la psicología, que es como para dar un panorama que contextúe lo que vamos a ver. Esta es la primera cuestión. En la segunda parte del programa está dado por los principios de la teoría de la evolución. No podemos hablar de teoría, digamos, hacer historia de la psicología con respecto a teoría de la evolución sin especificar qué es la teoría de la evolución, qué dice la teoría de la evolución. Y sobre todo, ¿qué dice a partir de los descubrimientos de la biología molecular de Monod-Chacón? ¿No? Es decir, ¿a qué quiere decir a partir de ese momento? Porque a partir de ese momento la teoría de evolución tiene también ella una inflexión, digamos, importante. Una tercera parte está formada, es decir, Darwin, al plantear el problema de que el hombre, de la transformación de las especies, empieza con un problema que no existía antes. De Darwin crea una antinomia. Si hay una continuidad y ruptura con el mundo animal, si hay una continuidad con el mundo animal, o si por el contrario una ruptura, esto no existía antes. Porque plantear, como planteaba todo el mundo, que el hombre era distinto y no tenía nada que ver con el animal, no es tener conciencia de que podía haber una continuidad, es simplemente plantear que había una diferencia. Por lo tanto, lo que realmente plantea Darwin al plantear esto es por primera vez una antinomia en la historia de la psicología. ¿En qué medida hay una continuidad con el mundo animal y en qué medida hay una ruptura con el mundo animal? Dentro de la teoría de evolución esto tiene sus problemas ya. Bueno, al plantear esto nosotros, vienen dos partes más del programa. Una, caracterizada por las propuestas psicoanalíticas, Freud está directamente influenciado por Darwin. Es impensable la teoría psicoanalítica sin Darwin. Impensable. ¿Ya? Y por la teoría piagetiana de la inteligencia, que también es impensable sin Darwin. Es el primero que plantea algo que ya se había planteado así, que habían planteado e insinuado los funcionalistas, que la inteligencia en realidad cumple una función adaptativa. ¿Ya? Esto tiene algunas connotaciones de diversa índole, como a qué se adapta el hombre en primer lugar, cómo se adapta en segundo lugar, y el papel que cumple en relación a eso en la diferencial con respecto a otras especies. Porque fundamentalmente todas las otras especies luchan contra otras especies. El hombre no. El hombre lucha contra sí mismo. Y esto marca una diferencia. Digamos, toda la teoría del engaño tiene que ver con la teoría de luchar entre similares. ¿No? Las otras dos, estas dos teorías de alguna manera marcan una ruptura, es decir, plantean que en realidad hay una ruptura. Si bien hay una continuidad, hay una ruptura con el mundo animal. Por el contrario, la otra parte del programa remite a las llamadas escuelas objetivas, conductismo y reflexología, fundamentalmente, a la etología, pues, fundada por Lorenz y Conrad. Que en sí misma no es que sea una explicación que plantee la continuidad, pero extrapola los descubrimientos del mundo animal al mundo humano, ¿no? Y en tercer lugar, específicamente la llamada teoría de la mente. Todas estas teorías marcan una continuidad. Y la última parte del programa, que es una parte del programa que serían las conclusiones, donde a través de este desarrollo plantearemos, bueno, todos los problemas que esto genera, entre ellos cómo la teoría de evolución no dejó de influenciar en ninguna de las teorías y cómo todas las teorías las usan de distinta manera, ¿no? Hay un interés convalidante en usar la teoría de la evolución, no tanto en interés. La influencia de la teoría de la evolución es desde varios puntos de vista, es heurística, digamos, es de contenido, es de problemática, es conceptual, pero también aquí cumple una función extracientífica, que es la de pretender servir de garante. Si la utilizo, esto demuestra, ¿no? Es decir, así que nadie, a partir de que Darwin formula esto, nadie quiere perderse, está respaldado por la teoría de la evolución, ¿no? Y ahí se cometen dos errores fundamentales que, bueno, a través del curso vamos a comentar. Bien, vamos a comenzar con la primera parte del programa, que seguramente nos lleve más de una clase, la primera unidad, que es, lo pueden seguir por el programa analítico, que es la parte que sería común a todos los cursos de historia de la psicología. Yo le debo en esto mucho a quien fuera mi profesor de historia, no de historia de psicología, de historia, que fue Julio Arocena, que fue uno de los tipo que fue mi maestro realmente en estas cosas, y él comenzaba siempre por plantear algo que yo voy a plantear ahora. Decía, si nosotros seguimos, por ejemplo, las diferentes formulaciones sobre la realidad, sean estas de tipo monista o pluralista, es decir, que la realidad es unitaria o es pluralista, que la realidad es monista en el sentido material del término, que solo existe la sustancia, o que es espiritualista, siguiendo la vieja tradición, hoy lo podemos reformular en otros términos, es pluralista en el sentido, o es monista en el sentido que solo existe el espíritu y la materia es manifestación del espíritu, o por el contrario, si se hace un planteo dualista o pluralista en el sentido de decir que la realidad procede de distintos ámbitos, etcétera, o consiste en distintos ámbitos. Si nosotros tomamos una de las teorías más abarcativas sobre qué entidades tiene la realidad, como es por ejemplo la de Nicolaes Harman, y planteamos, bueno, en realidad no interesa plantearse cuál es el fundamento último de la realidad, si es espiritualista, sustancialista, etc., sino que en realidad lo que interesa es que desde el punto de vista gnoseológico nosotros conocemos los ámbitos de la realidad de manera distinta. Es decir, si por lo menos nosotros planteamos que si existiría un ámbito físico, un ámbito biológico, un ámbito psicológico y un ámbito cultural, un ámbito político, un ámbito jurídico. Si nosotros planteáramos que los estratos de lo real está formado por esto, Arocena decía, ¿y dónde está el ámbito histórico? Porque si todo esto realmente consiste en la materia con la que nosotros trabajamos para el conocimiento, ¿en qué contorno está la historia? Porque la historia en realidad no aparece en ningún lado. Y a decir, ¿de qué trata? Entonces, ¿tiene una entidad la historia? ¿Se ocupa de algo realmente efectivo o realmente la historia es simplemente una especie de ilusión? De todas maneras, si nosotros hacemos una reflexión, cuando hablamos de la palabra historia tiene dos connotaciones completamente distintas, como pasa en todas las ciencias humanas. Por un lado, remite al conocimiento, es decir, a las formulaciones explicativas para conocer lo histórico. Y por otra parte, remite al fenómeno histórico en sí mismo, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos y caracterizamos el fenómeno histórico, porque un fenómeno o un conocimiento es histórico, siempre referimos que el conocimiento histórico remite a un pasado. Esto es, desde todo punto de vista, planteado de esa manera, es decir, el conocimiento histórico remite al pasado. Si no se habla de él, siempre es algo que ocurrió. Pero si el conocimiento histórico remite al pasado, uno estaría tentado de plantear que en realidad mientras más pasado conozcamos, mayor historia tenemos y conocemos. Es decir, mientras más cosas recopilemos del pasado, más posibilidades tenemos nosotros de hacer historia. Pero hay un problema, digamos así. Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, una cantidad de gente cruzó el río Rubicón, digamos así. Creo que hoy es el Danubio. Pero pero nada de eso constituyó un hecho histórico. Sin embargo, el hecho que lo haya cruzado Julio César constituyó, o que no lo haya cruzado, constituyó un hecho histórico. Es decir, ¿por qué? Porque significaba la barrera con los bárbaros, significaba el límite. Algo que es decir, que si bien es cierto que todo el hecho histórico está constituido por el pasado, no todo pasado es historia. Digamos, tiene que haber algún tipo de característica de los hechos que lo hagan que sea histórico. El José Antonio Maragall, en Teoría del Saber Histórico, dice, o da un ejemplo que a mí me parece realmente muy bueno, y que dice lo siguiente. Él dice que en una oportunidad se hizo un atentado contra un embajador de otro país en España. Dice, este atentado, dice, que se hizo contra el embajador, es decir, donde se le tiraron piedras, no es como hoy que se le tiran bombas y otra cosa, ¿no? Se le tiraban piedras. El progreso de la tecnología determina también el progreso de los atentados, ¿no? Pero bueno, le tiraron unas piedras, qué sé yo. Entonces dice él, este hecho que ocurrió hoy, yo lo puedo considerar desde el punto de vista político, porque, bueno, evidentemente esto se hace por una razón política. Dice, pero también puedo considerar qué características psicopatológicas tenía o psicológicas tenía la gente que tenía un cierto grado de fanatismo como para realizar esto. También puedo pensar en esto como un fenómeno biológico, porque evidentemente los impactos produjeron modificaciones en lesiones en el cuerpo del embajador. Y también lo podría tomar como un hecho físico, porque podría considerar la trayectoria de las piedras, etc. Yo voy a considerar todo esto. Dice, ¿y es histórico? Es posible, dice, que sea un hecho histórico, pero no puede ser ahora. Saber si es histórico. Porque para saber si es histórico, tiene que haber pasado el tiempo. La ilusión de que la presencia de los fenómenos nos esclarece la característica de los fenómenos es el mismo error de pensar que por observar las cosas las comprendemos. justamente lo que es comprender un hecho históricamente es de la perspectiva temporal que permite incluirla en una serie de acontecimientos por las cuales se pueda dar sentido. Vuelvo a insistir sobre algo que ustedes me habrán escuchado decir muchas veces. Cuando se plantea un obstáculo para el conocimiento, eso es la condición de la ciencia, no su imposibilidad. Es decir, el tiempo es la condición de que la historia sea una ciencia. De la misma manera que el espacio es la posibilidad de que la astronomía lo sea. Sin espacio no tendríamos posibilidad de que la astronomía fuera una ciencia. No hay ciencia de lo evidente. La ciencia es siempre la posibilidad de trascender algo que se presenta como un problema. La ciencia empieza a hablar justamente donde parece que va a fallar la explicación. Me parece que va a fallar la explicación, ahí empieza la ciencia. Por lo tanto, nosotros decimos que primero, no todo pasado es historia, cuál es la entidad de la historia y, en todo caso, los hechos históricos son los hechos que tienen alguna significación. Pero si nosotros hacemos historia siempre desde un presente, porque siempre hacemos historia desde un presente, entonces quiere decir que un hecho es histórico si guarda algún lazo de significación con el presente. Eso es por lo cual nosotros definimos un hecho como historia. Ahora bien, las relaciones entre psicología e historia han dado lugar a no pocas reflexiones y, como siempre ocurre, a no pocas confusiones. En primer lugar, digamos, las relaciones entre historia y la psicología se pueden agrupar bajo dos criterios, como historia de la psicología, la relación entre historia y psicología, como historia de la psicología, y dos, como psicología de la historia. ¿Ya? Vamos primero a plantear que dentro de estos parámetros, bueno, si es el pasado, si es un pasado significativamente relacionado con el presente, vamos a usar lo mismo que nosotros usamos en psicopatología para hacer los diagnósticos. Es decir, dos tipos de criterios, o dos ejes. Los criterios de tipo diferencial, es decir, qué no es, por ejemplo, qué no es una neurosis obsesiva, por ejemplo, y qué es una neurosis obsesiva. ¿No? Es decir, con qué se puede confundir y con qué, por qué en ese sentido hay que diferenciar. En primer lugar, y digo esto porque estamos llenos de estos trabajos, otro que fue mi maestro, que fue García León Rubia en Buenos Aires, de Historia de la Psicología, decía que en realidad hacer historia no es hacer crónica psicológica. No, es decir, las crónicas, es decir, los detalles pormenorizados de los que las cosas que se dicen, eso no es historia de la psicología. ¿Ya? Ha habido en historia, y en historia de la psicología también, una especie de fetichismo, de doble fetichismo, que es el fetichismo del documento. Es cierto que el documento es lo que nos permite convalidar algo, esto es cierto, digamos. Digamos que sí, los documentos en historia, como los hechos de la física, son lo que nos permiten hacer la ciencia. Pero fíjense que en historia los documentos hablan de hechos. ¿Dónde están los hechos de la historia? Digamos, esto nos plantea este tipo de problema. Pero más allá de esto, los documentos los seleccionamos. Y no todo documento vale la pena. Esto es como cuando empiezan a publicar las obras completas del tipo y terminan publicando los telegramas de felicitación que le mandó a la tía por el cumpleaños. Carece de importancia realmente eso. Eso no es pertinente para la teoría, para las explicaciones. De la misma manera, el documento tiene que ser evaluado por un lado y por el otro lado tiene que, no habla por sí mismo, es seleccionado y es. Y esa evaluación constituye el histórico, no el documento. El documento va a tener carácter histórico si se le da un sentido histórico, si se le da una relevancia histórica, no es histórico en sí mismo. Una vez yo compré un libro en una librería de usados no es la única vez que compré un libro, pero digo, una vez compré un libro y adentro había un papelito que decía recibí de fulano de tal pesos 20, me parece, firmado Leandro Alem. ¿No? Ahora yo no sé si lo firmó Leandro Alem o no, era, se lo devolví al librero, que era un tipo que trabajaba en historia, y estaba, no sé si era, pero yo tampoco sé si eso es importante, si eso es un documento histórico. En todo caso, habría que convalidar a Leandro Alem, ¿no? Como personaje histórico, y en todo caso es Alem el que torna histórico el documento. ¿Ya? Pero en sí mismo no nos habla de nada, no nos dice nada sobre la historia, sobre esto. En todo caso, quizá nos dijera de cuánto cobraba Alem como abogado, probablemente, si es que era eso. Pero la historia no es crónica, digamos, no es el detallismo de las cosas, esto no es historia, ¿no? Tampoco es historia, también se acostumbra a hacer historia de la psicología planteando la presencia, el presente de la psicología como válido, independientemente de lo que se diga, y el pasado como los errores, es decir, como si el pasado de la psicología estuviese, todo lo que se hizo en psicología fueron los errores. García Rubia gustaba decir una frase que la historia de la psicología no son las formas pretéritas del error, no son las formas de equivocarse en lo psicológico. O sea, el pasado de la psicología, como el pasado de la física o el pasado de la biología, son los intentos de explicación, sin los cuales el presente tampoco existiría. No es que, por ejemplo, Einstein invalida a Newton y Newton invalida a Galileo, no es así. Y Galileo invalida a Arquímedes, no es así. En realidad Galileo existe porque existió Arquímedes, y en todo caso Newton existe porque existió Galileo, y Einstein existió porque existió Newton. No son, es decir, las teorías científicas, no, contrariamente a lo que sostienen hoy las modas, es decir, por ejemplo, las teorías como las de Kuhn sobre las revoluciones científicas, yo debo aclarar que le tengo una profunda animadversión a Kuhn, digamos, quiero decir esto para que no se crea que soy neutro en esto. Es decir, me parece que en primer lugar no es una teoría de las revoluciones científicas, y en el mejor de los casos es una especie de ocurrencia acerca de cómo las sociedades convalidan o no las teorías, pero no es un estudio científico de las teorías. Al contrario, Kuhn es alguien que le dio el salvoconducto a la posmodernidad para que sean las corporaciones las que determinen el conocimiento y no los experimentos o las demostraciones. Pero más allá de esto, antes de enojarme, no es un inventario de las formas de equivocarse. Si esta fuera el caso, en realidad la historia de la psicología sería una especie de ejercicio táctico, o simplemente sería un entretenimiento. La historia de la psicología sería algo así cercano a la erudición, y la erudición, yo creo, que es exactamente lo contrario de la ciencia. Es conocimiento acerca de, no conocimiento de las cosas. El conocimiento acerca de, yo puedo hablar, por ejemplo, es eso que hacen en televisión cuando dicen, ¿por qué los serial killers matan, etcétera? Bueno, en realidad los serial killers aparecieron en el año 1870 cuando fulano mató 17 personas, en ese momento mataba menos, 4 personas, 5, después apareció. Y mire, hay varias teorías sobre esto. Hay quien dice que matan porque es hereditario, hay quien dice, bueno, claro, pero esto es conocimiento acerca de. Esto no es una explicación. La erudición es lo contrario. Entonces, hacer historia de la psicología como quien hace un ejercicio de la nostalgia o inventaría curiosidades, realmente no es hacer historia de la psicología. La historia de la psicología es la historia de las ideas psicológicas. Es decir, es la historia de las formulaciones que pretenden explicar los fenómenos psíquicos. Eso es historia de la psicología. ya, independientemente de que pueda haber, después vamos a ver cómo, estudios particulares, estudios pormenorizados. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio sobre la importancia de Descartes en psicología, o sobre la importancia de William James en psicología. Pero no, el problema está que no es historiar el pasado como quien dice, bueno, en realidad en esto estaba equivocado porque pobres no eran muy inteligentes o no se daban cuenta de este tipo de cosas. Bueno, no es así, digamos, ¿no? La historia de la psicología no es el inventario de errores de la psicología. Pero tampoco la historia de la psicología es una justificación del presente. Es decir, no se hace historia de la psicología para afirmar que tenía que desembocó necesariamente en esto que desembocó. Nosotros tuvimos un ejercicio de esto bastante característico. Ustedes fíjense, ustedes agarran a los lacanianos. Los lacanianos buscan en el pasado todo lo que pueda justificar a Lacan. Agarran a los cognitivistas, buscan en el pasado todo lo que puedan justificar. Y lo curioso es que tanto los lacanianos como los cognitivistas terminan afirmando que en realidad ellos marcan una ruptura y que no tienen antecedentes. Es decir, no tienen antecedentes en la historia. ¿Pero qué hace? Hace lo que hace todo el mundo. Reescribe una historia que lo justifique. Ojo que yo no estoy en contra de Lacan, en contra de los lacanianos. Claro, quiero decir, no estoy en contra de las ideas, estoy en contra del uso que se le hace, de ese atrincheramiento. Digamos, de ese atrincheramiento y de esa especie de adoctrinamiento que se hace. Fíjense que, por ejemplo, un personaje como Lévi-Strauss, yo insisto con esto, escribe participa de un libro que se llama Contra el estructuralismo, porque él dice que él no es estructuralista, que es lo que tiene es un pensamiento estructural. El estructuralismo es una doctrina por el cual se considera que todo debe ser estructural y lo que no entra en eso está mal. Esto no es así. El pensamiento estructural de Lévi-Strauss, como el pensamiento constructivo de Piaget, no son algo así como cosas a las que adherimos o desechamos. Son puntos de vista necesarios para entender en la variedad infinita de fenómenos los factores que subyacen y que permiten explicar. Es eso. No es es una cosa arbitraria. Entonces, en general, ¿por qué digo esto? Porque en general, cuando se trata la historia de la psicología como si fuera un pasado de errores, o cuando se trata la historia de la psicología como si en toda la psicología se toman aquellas partes que pueden justificar el presente, en realidad lo que se está haciendo es una historia para descalificar determinadas escuelas psicológicas y para justificar otras. Tampoco es historia de la psicología la historia de las escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas tienen entidad institucional, no tienen entidad científica. Cuando digo que tienen entidad institucional es que se agrupan, se defienden, se forman corporaciones, se forma el compinchismo, uno habla bien del otro, habla mal de los que no están de acuerdo, pero esto no es una realidad científica. Esto es algo así como las sociales en el diario, que no tienen realidad, no tienen entidad frente a los problemas sociales que existen. Es decir, esto no forma parte formalmente de la historia de la psicología. Las escuelas en psicología, y tal como se las formula, apuntan a algo que sería lo contrario de la ciencia y por tanto lo contrario de la psicología. Apuntan fundamentalmente a ver qué cosas satisfacen los criterios que ellos postulan. Lo que no satisface los criterios está fuera. Y esto no tiene nada que ver con la ciencia. Hoy se habla de paradigmas, ¿no? Yo vuelvo a insistir con Kuhn. La noción de paradigma en Kuhn es, si algo es ficticio, si es algo es ambiguo e impreciso, es la noción de paradigma en Kuhn. Kuhn se defiende diciendo de que en realidad son solo tres acepciones y no 22 como encontró Marta Masserman o 48 como encontró Peter Nye. ¿No? Él dice de que son nada más que tres, pero aunque fueran tres, la noción de paradigma es innecesaria para mí. Digamos, esto lo podemos discutir, pero es innecesario. No se puede plantear que algo es cierto porque responde a un paradigma, digamos. El argumento de que, por ejemplo, Newton planteó un paradigma mecanicista pertenece a los epistemólogos historiadores de la ciencia. No hay una sola línea en Newton que diga que debe haber una explicación mecanicista. Todo lo que dice Newton es que se puede hacer una explicación mecánica del universo y lo demuestra. Punto y aparte. No dice que deba extrapolarse nada más, y los fenómenos que él conocía, que no abarcaban ni la microfísica que hoy conocemos de los cuantos, ni la macrofísica de los espacios siderales, digamos así, de lo que planteó la teoría de la teoría de la relatividad de Einstein, eran fenómenos conocidos en el tiempo de Newton. Es más, Newton fue el que permitió que alguna vez se conocieran. Es decir, pero el marco, entonces no es el paradigma mecanicista. Y yo me pregunto si el política, no es una cuestión de validación de la ciencia. Pase lo que pase, esto es así. Pero hoy en día aparece otro fenómeno más. Hace unos 2 años más o menos, o 3, apareció un libro en España que se llamaba Un siglo de psiquiatría en España, dirigido por Berrios y compañía. ¿Vos lo leíste, no?
Sí.
Ese libro de Berrio divide la psiquiatría, en España de la siguiente manera: la psiquiatría en la época de Alfonso XII, la psiquiatría en la Primera República, la psiquiatría en la época de, no me acuerdo qué, de Reina Rivera, la psiquiatría en la Segunda República, la psiquiatría en el franquismo. Eso no es una historia de la psiquiatría. Eso es una historia de los avatares de la psiquiatría de acuerdo a las variaciones políticas que hubo en España. Cosas que me parece que, no digo que no sirva, no digo que no sea valioso y no digo que no sea interesante, digo que no es historia de la psiquiatría. Porque yo me pregunto, ¿en qué incidió Alfonso XIII, o XII, porque ya no sé, cómo sería la psiquiatría en un caso y en otro? ¿Qué importancia tiene? Esto es lo que yo me pregunto. Ahora, por otra parte, plantear que realmente los cambios de tipo social, digamos, es decir, políticos, económicos o tecnológicos, producen cambios en las concepciones teóricas, es, primero, una cuestión mayor, y segundo, no es una cuestión automática. Si algo demuestra, por ejemplo, hoy que asistimos a la tercera revolución semiótica de la humanidad, que es esto de la informática. Hoy estamos sintiendo la tercera revolución semiótica de la humanidad. Yo me pregunto, que todo el mundo se apropió de la informática, y no en todas las sociedades produjo el mismo impacto. ¿Por qué? Porque las sociedades se apropian de acuerdo a algo que parece intangible, pero que es lo más consistente, la mentalidad que tienen. Y esto no lo digo yo, lo dice Fernand Braudel, alguien a quien les recomiendo que lean, un historiador francés, Fernand Braudel, que plantea justamente esta no perverse en las especies de, digamos, de relaciones mecánicas, porque una sociedad no cambia rápidamente la mentalidad. La mentalidad es lo que menos cambia en una sociedad, lo más invariante, realmente. Y realmente, si alguien quiere leer un libro interesante y que tenga que ver con mentalidades, etcétera, etcétera, lean Las civilizaciones actuales de Ferdinand Braudel. Entonces, la historia de la psicología no es la historia de las circunstancias sociales. Hoy en día hacen una cantidad de estudios sobre la historia en la Argentina, la psicología en la Argentina, y en realidad es una historia absolutamente ideológica. Es decir, fulano pensaba tal cosa, era bueno, fulano pensaba tal cosa, era malo. Eso no es una historia de la psicología. Aún ni no es una historia de nada, porque las valoraciones de tipo ideológico reemplazan el marco científico y no permiten entenderlo. Es decir, que cada uno tenga la ideología que le parezca, me parece bárbaro. Lo que no me parece tan bárbaro es que pretendan imponer la ideología bajo el disfraz de explicación científica. Porque en general eso cubre los baches de la ignorancia. Todos los oportunistas son ideólogos. Esto es una premisa. Pero también se da otro fenómeno hoy que tiene que ver con una cosa bastante extraña que hay en sí. Por ejemplo, hoy está de moda que Klimovsky participe de los congresos de psicología. Lejos de mi intención hacer de que Klimovsky no participe en los congresos de psicología, puede participar, lo ampara el artículo 14 de la Constitución. Pero yo lo que me pregunto es esto, no digo esto porque Klimovsky es el representante de este tipo de cosas. ¿Cuándo Klimovsky trabajó en un ámbito científico específico y determinado? Y menos en psicología. Esta es lo primero que tengo planteado. En segundo lugar, cuando uno plantea, los epistemología en general, cuando por ejemplo uno plantea, no, las teorías son esto, son lo otro, o adolecen de esto, o el psicoanálisis adolece de esto, el cognitivismo adolece de lo otro, en realidad tendrían que hacer esto, cuando uno plantea todo eso, yo simplemente digo esto, ¿cómo se puede hacer epistemología de esa ciencia sin saber esa ciencia? Esto me gusta, porque fíjense una cosa, por ejemplo Mario Bunge, que yo tuve de profesor, por ejemplo, y no lo reconozco entre mis maestros, cosa que él se debe alegrar, pero que no lo reconozco entre mis maestros. Pero Mario Bunge, yo lo tuve de profesor, Mario Bunge sostiene de que en realidad el único conocimiento que existe desde el punto de vista científico es el conocimiento físico. Es decir, conocimiento y que todo fenómeno a la larga es reductible a ese conocimiento. Muy bien. La epistemología de la física, ¿es física? Es decir, ¿se explica en términos físicos lo que él conoce? No. Entonces, por lo tanto, tiene menos entidad que la física. Si tiene menos entidad que la física, no la puede convalidar. La física se convalida de la misma. Sí, no existe un solo ejemplo en toda la historia de la ciencia, un solo ejemplo, donde haya aparecido un venteveo, por ahí dicho, en realidad lo que ustedes tienen que hacer con la biología, con la física, con esto, es tal cosa. ¿Y qué eso ha dado resultado? No existe un solo ejemplo. ¿Quién le podría decir? Fíjense que yo discutiendo esto mismo, que para hacer historia de la psicología, en realidad no hay que saber historia, hay que saber psicología. Que para hacer historia de la biología hay que saber sobre todo biología. Pero hay gente que se dedica específicamente a historia de una ciencia. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así, o no debiera ser así. En general, los estudios históricos y epistemológicos sobre una ciencia son artificiales. En general, son artificiales. Plantean problemas artificiales y explicaciones artificiales. En primer lugar, porque fíjense lo siguiente, si nosotros tomamos un libro como el de Jacob, el de Hansi Jacob, premio Nobel de genética junto con Monod, que se llama La lógica de lo viviente, que está en el programa, La lógica de lo viviente, ¿sí? Ese libro, digamos, es el único libro de historia de la biología que escribió Jacob, es lejos la mejor historia de la biología que existe. ¿Por qué? Porque él conoce biología y entonces encuentra en el pasado qué cosas sirven para organizar la biología. ¿Y qué dice que es la historia de la biología? Es la historia de las invariantes, de lo que permanece constante, de los problemas siempre iguales al cual siempre le damos una respuesta asintótica. ¿Por qué repito esto? Porque esto lo dije yo sin haber leído a Jacob. En realidad lo repito por eso. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto? Que esto en realidad demuestra claramente que él no, digamos, no le interesa la historia de la, como un ejercicio de libro, le interesa para plantear que en realidad la historia de la biología es una historia de búsqueda de invariantes y de sacar las extrapolaciones indebidas que tiene toda ciencia. Fíjense, cuando él plantea la teoría de evolución, que digamos que fue uno de los que contribuyó a hacer una modificación fundamental, o una, no más que una modificación, una interpretación fundamental de la teoría de la evolución, es el papel más importante que produce la teoría de la evolución en la biología, no es tanto el problema de que el mundo de los vivos es un sistema de transformaciones, sino que plantear el mundo de lo vivo como un sistema de transformaciones es la posibilidad de unificar todos los campos de la biología. Fíjense, esto a nosotros, ¿por qué nos sirve? Nos sirve porque esta fue una función que cumplió el psicoanálisis. El psicoanálisis permitió unificar independientemente su contenido todos los campos prácticamente de la psicología, aún aquellos donde es deficitaria en su explicación. Entonces, yo creo que para hacer historia de la historia psicológica no es la historia de los problemas artificiales. Estos problemas de si hay que ser dualista o monista, por ejemplo, o si hay que si la mente es el cerebro o cosa por el estilo. Si, yo no sé si la mente es el cerebro o no es el cerebro. En todo caso, creo que esto que llamamos la mente, el aparato psíquico, el sistema psíquico, o mucho más profunda y precisamente el alma, es el cerebro o no. De todas maneras, si fuera el cerebro, es un cerebro desconocido para nosotros. Esto es así. Digamos, ¿no? Este fenómeno de estudiar los fenómenos de tipo sociológico en el cual ocurren los fenómenos, las ideas psicológicas, y el fenómeno de estudiar en forma artificial los problemas científicos por gente que no se ocupa de la ciencia, produce otra cosa que es un error garrafal: transformar todo antecedente en una causa. No toda cosa que ocurrió, es decir, no todo antecedente, cosa que ocurrió en el pasado, es causal. Es curioso porque buscando referencias sobre esto, me topé con uno de los manuscritos de Freud, donde dice que el error principal de los aficionados al psicoanálisis o a la psicopatología es creer que si tienen un punto de vista histórico, es decir, de historia personal, es creer que todo antecedente es traumático. No toda cosa que ocurre antes es causal. La causalidad guarda una relación de determinismo con lo causado, si no, no es causal. Bien, entonces, si es todo esto, decimos, no es historia de la psicología, son desviaciones de historia de la psicología, debiéramos plantear qué es historia de la psicología. Digamos, entonces, historia de la psicología es, por un lado, una historia de las ideas psicológicas, es decir, de las formulaciones que permitieron explicar mal o bien los hechos psíquicos. En segundo lugar, es una revisión crítica de los fenómenos psicológicos. Es decir, ¿por qué? Porque la psicología, al hacer esta revisión de los conocimientos psicológicos, se va a enfrentar con ciertas recurrencias, con ciertos denominadores comunes, con ciertas invariantes que nos permiten unificar la historia de la psicología y no caer, al contrario, en errores que ya se repitieron. Por eso, García León Rubio decía que en realidad la historia de la psicología en cuanto a tal es la conciencia de la psicología sistemática. Digamos, la historia de la psicología se hace como un saber crítico sobre la psicología. Para hacer historia de la psicología hay que hacer psicología y además historia. No se puede hacer historia de psicología para reemplazar el conocimiento de la psicología. Es decir, que lo que estamos haciendo acá es psicología. Dice, además es una explicación doblemente teórica, porque no, los hechos de la historia de la psicología son las explicaciones teóricas de los hechos psicológicos. Por otra parte, es una forma necesaria de hacer psicología. Vuelvo a insistir con esto, esto es una cosa que yo sostuve hace poco en una reunión que se hizo sobre la gente que hace historia de la psicología en la Argentina, donde yo tuve que hacer historia de la psicología. No es hacer por simplemente esto un estudio erudito, una especie de ejercicio nostálgico, de curiosidad, de plantear que Kraepelin era discípulo de Kuhn, que Freud fue discípulo de Husserl. Todo eso para nosotros es, perdón, que fue discípulo de Brentano junto con Husserl. No es eso, pero eso es interesante y demás y puede adornar. Pero no es eso. Hubo 200 tipos que fueron discípulos de Brentano y nadie sacó lo que sacaron Husserl y Freud. No, esto es algo que es absolutamente importante, porque la gente cree que los precursores están ahí y influyen sobre el resto de la gente. No es así. Es el presente en que lo transforma en precursores. Es Freud el que se da cuenta, por ejemplo, que Brentano le dice que en realidad los síntomas, los hechos psíquicos se definen por la intención y no por las características anatomo-fisiológicas. ¿No? Por decir a alguien, es Piaget que se da cuenta que, por ejemplo, la inteligencia se puede hacer plantear exactamente como la filogenia, es decir, como un sistema de transformaciones, que lo que ayer fue un error, por ejemplo, las clasificaciones, las dificultades en la inclusión de clases, ¿se acuerdan? La dificultad de inclusión de clases, por la cual la parte mayor de una parte de un todo es mayor que el todo, aquel famoso ejemplo de las margaritas, 10 margaritas y 5 rosas, ¿qué hay más? Margaritas o flores, margaritas. No, ese error de los 4 o 5 años, más margarita que... Ese error es el que permite en algún momento que haya la afirmación de que el todo es siempre mayor que las partes, que parece natural y no es natural. Esta es una de las demostraciones más terminantes de que el sistema psíquico se construye. No es natural. No viene dado. Esto y los delirios. Digamos. Entonces esto, cuando uno encuentra un precursor, es uno el que crea el precursor, ¿no? ¿Qué importancia tenía esto, digamos, antes de que alguien lo tomara como realmente importante? Es cierto, nadie podría decir, negar que Santo Tomás de Aquino es el precursor de Brentano en el tema de la intencionalidad, nadie podría negarlo. Pero es Brentano el que rescata a Santo Tomás de Aquino. ¿No? Todos lo tenían ante la vista y nadie se daba cuenta. Se limitaban a cuestionar, a afirmarlo doctrinariamente, sin darse cuenta que en realidad tenían ahí prácticamente el pensamiento estructural. Es decir, yo he sostenido siempre, si alguien está cercano a Levi-Strauss, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era el que decía que el alma era inmortal, ¿no? Y en realidad es la afirmación que hace Levi-Strauss cuando dice los que hacen antropología cultural y terminan, dice, y simplemente recolectan datos, terminan en realidad dándose cuenta que se han olvidado de que han colocado al espíritu humano en que es convidado de piedra, porque el espíritu humano sigue existiendo siempre, que es lo que tienen las nuevas culturas. Y esto es así, porque cuando nosotros, por ejemplo, hoy vemos una película que se llama Shakespeare apasionado, que es una interpretación de cómo Shakespeare se inspiró para escribir Romeo y Julieta, o, qué sé yo, lo que ustedes quieran, Shakespeare escribió realmente muchas más cosas después de que se murió que antes. O sea que Shakespeare sigue existiendo. Santo Tomás de Aquino no era un sobrenaturalista. Estas son las cosas que yo creo que hay que entender para entender qué es en realidad historia. Que es el pasado está en el presente, digamos así. Ahora vamos a volver sobre esto. Es un modo de visualizar las invariantes, dijimos, y es un criterio para valorar las convergencias. Cuando yo digo que es un criterio para valorar las convergencias, esto es porque no pocas veces en la historia de la ciencia han aparecido dos personas o tres que han pensado lo mismo. Digamos, tal es así, por ejemplo, Wallace, en la época de Becherev, junto con Pavlov, por ejemplo, con los reflejos condicionados, etcétera, etcétera. Hay gente que hace, es decir, no todo, no toda coincidencia o convergencia es influencia. Al contrario, la influencia es un caso particular de la convergencia. Es un caso particular de la coincidencia. porque este, en realidad es el hecho de haber llegado al umbral de ese conocimiento para que ese conocimiento nos acceda como una influencia, si no, tampoco nos va a incidir. Este largo recorrido por qué es historia de la psicología nos tiene que llevar a otra cosa, que es a una cuestión que sería cómo es la relación qué psicología de la historia. Ustedes habrán conocido, porque fue un libro que tuvo bastante discusión acá, no me acuerdo el autor, es uno de los peores libros que he leído en mi vida, sobre, que se llama La locura en la historia, de un español. Los españoles, o son buenos, son muy buenos, o son malos, son muy malos, no tienen término medio, ¿no? O tienen a Unamuno o tienen a Sabater. Que hablaba de, hacía estudios psicológicos de los personajes históricos. Ustedes saben que, entre otras cosas, Freud tenía un estudio psicológico del presidente Wilson. ¿Saben ustedes eso? El presidente Wilson tiene un estudio psicológico. Tiene, a mi juicio, ahí el mejor resumen de lo que es el psicoanálisis en la introducción. Y no está editado en castellano, salvo en una edición no autorizada, que yo tengo. Pero que puedo prestarle. Una vez se la presté a Damián Gorostiaga y curiosamente me la devolvió. Sí. Curiosamente me devolvió el libro, una cosa insólita, impensada. Pero además de eso, la Argentina tiene el antecedente, que fue José María Ramos Mejía, que escribió Las neurosis de los hombres célebres. Y donde hace el análisis de Rosas, de Lapinur, etc. El problema de esto es que en general tiene connotaciones ideológicas, todos los que no nos gustan tienen algún tipo de psicopatología, pero de todas maneras, más allá de esto, algo puede contribuir al estudio biográfico de la psicología. Hay dos cosas en los cuales, dos ítems en los cuales la psicología tendría que ver con esto y podría hacer aportes a la ciencia histórica. Uno es justamente la psicología de las mentalidades colectivas, y el otro es los estudios psicológicos de las personalidades de los personajes históricos. Estudios psicológicos de los personajes históricos. El tema de las mentalidades colectivas es notable. Nosotros estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, de la mentalidad renacentista, por decir así. Estamos acostumbrados a hablar, por otra parte, de la mentalidad burguesa, por ejemplo. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de la mentalidad norteamericana, por ejemplo. O de la mentalidad rural por oposición a la mentalidad urbana. Todo eso estamos acostumbrados a escuchar hablar. Ahora bien, los norteamericanos, porque en general siempre, los norteamericanos son como los malos número 9. Siempre la pegan en el poste, pero nunca aciertan, ¿no? En el fondo. Entonces hablan de que en realidad no se puede hacer un estudio de no se puede hacer un estudio de realmente de la psicología como no sea dentro de un contexto cultural. Porque cada época, digamos, el estudio de la mente es el estudio de cada época, digamos. Vuelvo a insistir con esto, esto no quiere decir que haya que invalidar estos estudios, que estos estudios, pero hay una confusión entre mente y mentalidad. El hombre no se inventó dos veces. Hay una diferencia entre mente y mentalidad. La mente, el alma, el sistema psíquico, el aparato psíquico, es un sistema que funciona de determinada manera, esto es algo. Ahora, el contenido que tenga ese sistema es el que puede corresponder a cada época. Ya, eso sí, pero eso es estudio de la mentalidad. Brodel, justamente en ese libro que les cité, Las civilizaciones actuales, dice, y con razón, que en realidad el estudio de las mentalidades es una deuda que la psicología tiene con la historia. Dice, en general nunca se han hecho estudios sistemáticos, etcétera, que pudieran dar, contribuir a esto. En general han sido estudios de historiadores. un historiador, que digamos inglés, que tiene un libro que fue, que es un clásico, se llama Idea de la Historia, Colin Wood, sostenían, digamos, en contra del empirismo de los hechos, que en realidad historia es lo que sale de la cabeza del historiador. Y el historiador está metido en una cultura y por lo tanto no hay una historia propiamente dicha. Hay puntos de vista de historiadores dentro de una cultura. Collingwood, de esta manera, con ser cierto, digamos, su objeción a que los hechos existen por sí mismos, tienen validez, no tanto que existan por sí mismos, que sería una ontología, sino a que los hechos tengan una valoración, una característica por sí mismos, y no por lo que le asigna el conocimiento. Más allá de esto, digamos, es el padre de todo el relativismo moderno, digamos, en esto. Porque si es cierto que en realidad la historia es el conjunto de opiniones de un historiador en una época determinada, la historia no es ciencia. Digamos, es decir, si no puede haber invariantes, la historia no es ciencia. Y Collingwood afirma que el contenido de la historia y el contenido de la psicología prácticamente se podría decir que coinciden. Por este camino, Collingwood podría haber demostrado que cualquier cosa coincide con cualquier otra. Es decir, justamente creo que cabe la apreciación de Maraval. El hecho en sí, pueden coincidir los hechos en el sentido de que hay hechos culturales. Una cosa es estudiar un hecho históricamente, la significación histórica que tiene, y otra cosa es estudiar las características, la mentalidad que tenía, digamos, o que puede representar esos hechos. Y esto nos lleva a un problema todavía más profundo del problema de la historia, que es la historia como contenido y la historia como método. Porque cuando nosotros hablamos de historia, y hablamos de la ciencia de la historia es ciencia de los acontecimientos culturales, sean estos sociológicos, políticos, económicos, etc. Cuando hablamos de historia en general, en realidad estamos hablando de historia cultural, de historia de la cultura, en su diversa acepción. Pero en realidad, siempre la historia tiene un contenido, pero es un método. La historia es un método de conocimiento, es un método de revisar un contenido. Y entonces esto nos lleva a un problema que es el de cómo caracterizar la realidad histórica. ¿Cómo caracterizar la realidad histórica? Porque si la realidad histórica remite a un pasado, es decir, a algo que ya no es, ¿qué es esto que es la realidad histórica? ¿Dónde está la realidad histórica? Algunos sostuvieron que la realidad histórica estaba en la memoria de la gente. La memoria, los recuerdos parecen tener tan poca entidad, digamos, desde ese punto de vista, como los hechos históricos. Esto remite una cuestión al problema, que es el problema del tiempo. San Agustín en las Confesiones dice una frase que siempre repetía Borges: si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, si me lo preguntan, lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Dice. Y San Agustín dice, pero ¿qué es el tiempo? Porque el tiempo, por un lado, sería nada más que presente, porque el pasado ya no es y el futuro todavía no es. ¿Sí? ¿Qué es el tiempo? San Agustín, con esa maestría que tenía, digamos, para escribir, culmina después de algunas páginas, dice, el tiempo es ese mago que transforma la juventud en vejez. ¿Sí? 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 Es ese mago, dice, que transforma la juventud en vejez. Pero esto, digamos, es, en realidad, esto plantea el problema de dónde está la entidad del tiempo. Si los fenómenos históricos ya no son, entonces, ¿cómo puede existir una ciencia de lo que ya no es? Digamos, esta es la primera cuestión. Fíjense que esta característica de que el tiempo no tiene realidad, el pasado no tiene realidad, es una característica que la historia comparte como objeción ingenua con la psicología. Cuando alguien habla de fenómenos psíquicos, dice, no, esos son ilusiones. pero la ilusión la tiene en realidad, no es real la ilusión, porque si no tampoco nos podemos referir a ella. Es decir, no el contenido de la ilusión como fenómeno. Para mí eso son fantasías, ¿no? Pero ¿qué tiene, digamos, es decir, la fantasía? ¿A qué alude? A que no tiene correlato con la realidad, pero no a que no tenga realidad en sí misma. Si alguno, y esto tiene alguna duda de la eficacia de la fantasía, piensen en la criminalidad. Digamos, ¿no? Si hay, en algo las fantasías cumplen un papel, digamos, eficaz, es la criminalidad. Pero de todas maneras, fíjense que la psicología y la historia comparten una analogía entre que su entidad es algo así como elusiva, ¿no? No parece muy concreta. Fíjense que, por ejemplo, se dice, bueno, en realidad perdió por un factor psicológico, como si no existiera. O ganaron un partido porque psicológicamente estaban bien. Bueno, pero entonces no existe. Dice, no había nada por lo cual había. Entonces, fíjense esto, la historia como la psicología presenta un cuestionamiento de su entidad, de la entidad de su fenómeno. La segunda característica es lo que se denominaría las supuestas o la problemática objetividad de los conocimientos en psicología y historia. Acostumbrado como están todos a que cuando se hace historia es un conjunto de opiniones, ¿no? Y en que en realidad se hace historia para condenar o ensalzar a alguien y no para conocer, se plantea que no puede haber historia objetiva. Algo similar ocurre con la psicología. Como la psicología tiene que ver con la subjetividad, entonces no había posibilidad de que el conocimiento psicológico fuese objetivo. En realidad, esto es importante, parece un matiz, pero la psicología, es cierto, se ocupa en cuanto a teoría especial de la subjetividad, pero no del sujeto. En el sentido, no es una teoría del sujeto, digamos, no es una explicación del sujeto.